los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar esta semana acá en Cosa Pública 2.0, prácticamente la última semana de noviembre. Y pues, como escucharon en el programa anterior, ya estamos en el marco, por supuesto, de la celebración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Aprovechando en este marco también, les invitamos a que nos acompañen, porque en la segunda parte de este programa vamos a tener una entrevista con Luciana Kaplan. Ella es la directora de un documental que se llama La Vocera, que se va a estrenar justamente en el marco del Festival Internacional de Cine acá de Guadalajara. El estreno está planteado, de hecho, para el día de hoy. ¿Y de qué va La Vocera? Pues de un proceso que hemos seguido muy cercanamente desde el inicio, que es el proceso de por el cual María de Jesús Patricio se convirtió en la vocera del Consejo Indígena de Gobierno y también buscó a través de esta organización, a partir del Congreso Nacional Indígena, pues la opción de una precandidatura, de una candidatura presidencial por la vía independiente. Recordará usted en el pasado proceso electoral del año 2018 cómo se estuvo impulsando a través de la recolección de firmas, pero más allá de las cuestiones, digamos, formales que señala el INE, pues lo interesante de todo el proceso fue los contactos que hubo en las poblaciones donde recorría María de Jesús Patricio y la comitiva del Consejo Indígena de Gobierno todo el país a lo largo de este proceso, y eso es parte de lo que documenta La Vocera. Vamos a tener con la entrevista con Luciana Kaplan en la segunda parte del programa del día de hoy, pero antes pues también tenemos otros asuntos urgentes que vamos a estar compartiendo, por supuesto lo que sucede en torno a la crisis de personas desaparecidas. Es importante también porque ya va avanzando finalmente los trabajos en el legislativo para aprobar las tres leyes que están pendientes de armonizar acá en Jalisco, que tienen que ver con la crisis en personas desaparecidas. En particular, la que va más avanzada es la ley de declaración de ausencia. Hay que recordar que estos nuevos procesos de consulta se están llevando a cabo ahora sí en contacto con los colectivos de familiares de personas de los desaparecidos, escuchando sus voces y atendiendo sus planteamientos. Pero también en este marco, lamentablemente, siguen apareciendo cuestiones espeluznantes, por ejemplo, las actualizaciones de los cuerpos que están siendo exhumados de las fosas clandestinas donde trabaja la Fiscalía de Jalisco. En particular, la situación es especialmente grave en la fosa clandestina del Salto. Esa se viene trabajando desde el pasado mes de octubre y la actualización que ofrecen las autoridades es que hasta ahora han sido extraídos de ahí 113 cuerpos. Probablemente es la fosa más grande donde se están extrayendo mayor cantidad de cuerpos en los últimos años. También hubo una desaparición muy sonada este fin de semana en Puerto Vallarta, y fue la desaparición de Felipe Tomé, un empresario que vaya que acumula también cuestiones polémicas en su historial. Él es un constructor, empresario especializado en el ramo inmobiliario, ha estado impulsando desde hace años proyectos sobre todo de alto nivel acá en la zona metropolitana de Guadalajara, como Plaza Galerías y torres de departamentos verticales de lujo. Fue secuestrado, pues no secuestrado, porque de hecho la propia fiscalía descartó ese delito. Fue desaparecido, levantado por un comando armado en la madrugada del día de ayer allá en Puerto Vallarta. Le vamos a comentar los detalles de este suceso. También una situación que tiene que ver con guerra en nuestro país y devastación ambiental también, dándole seguimiento justamente a la nota que publicamos a final de la semana pasada, que tiene que ver con el río Santiago, con la magnitud de la devastación. Hay una continuación de este trabajo que publica el diario Mural el fin de semana, que dice que está empeorando la salud del río Santiago precisamente por las descargas de los metales pesados de parte de las industrias. Y por supuesto también la vamos a tener, poner al día con respecto a la crisis sanitaria por el coronavirus. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Gracias por acompañarnos a todos quienes nos escuchan a través del 104.3 FM. Les enviamos un saludo, esto acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por supuesto le enviamos un cordial saludo a quienes nos escuchan en Ameca y también en Colotlán a través de esta red de estaciones universitarios. Ellos están escuchándonos en vivo. Le enviamos un cordial saludo también a Ocotlán, que nos van a escuchar en diferido hacia las 7 de la tarde. Y por supuesto, como cada tarde, aprovechamos este momento para invitarlos a que nos contacten. Tienen varios canales para hacerlo. Puede ser a través de la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook. También nos pueden llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222. Las extensiones son del 12801 al 12803. Ya sabe que aquí recibimos todo. Nos pueden compartir sus comentarios, opiniones, ideas, sugerencias, denuncias, críticas, invitaciones, preguntas para los entrevistados que vamos a tener más adelante. Todo es bienvenido en estas cuentas que son de ustedes. Vamos a agradecer a Alejandro Coronado, que nos está acompañando en los controles técnicos en esta tarde acá en la cabina. También muchísimas gracias a Fabián Cázares. Nos apoya con la asistencia, la producción de este espacio. Le enviamos un saludo a Raymond, que nos apoya en las redes sociales. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Jesús Estrada, gusto saludarte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y como bien presentabas al principio del programa, pues está cordialmente invitado a escuchar en la segunda parte del programa la entrevista con Luciana Kaplan sobre este documental tan interesante. Vamos a compartir el clip que está circulando para que usted vea pues este avance de este trabajo de recuperación de esta campaña atípica. No es una campaña electoral común, sino este recorrido que hizo María de Jesús Patricio como vocera del Consejo Indígena del Gobierno por todos los pueblos indígenas del país. Vamos a empezar con esta nota más reciente de las negociaciones para y del avance legislativo para aprobar la ley de declaración de ausencia. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó revisar la propuesta legislativa en materia de personas desaparecidas que se trabajó con familiares y especialistas para votarla en el Pleno. Esto permitirá realizar la declaración de ausencia 30 días después de la desaparición de la persona, aún sin haber presentado una denuncia debido a condiciones de miedo o alguna forma de coerción.
Colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, académicos y también un funcionario de la Organización de Naciones Unidas urgieron al Congreso de Jalisco para aprobar la Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en los términos en que fue propuesta, ya que se trató, recuerdan, de un ejercicio de Parlamento abierto en que se tomó en cuenta a las personas a quienes está dirigida esta ley.
Y bueno, ahí hubo voz de cada uno de la de distintos representantes de los distintos colectivos de familiares que tienen desaparecidos. Esperanza Chávez, en representación de Por Amor a Ellos, consideró que es una oportunidad para que Jalisco cuente con la ley más avanzada a nivel nacional y que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. En ello concordó Marta Leticia García Cruz de Entre Cielo y Tierra, este otro colectivo de familiares, y ella dice que resaltó las consecuencias cotidianas para las familias y la incertidumbre jurídica para garantizar los derechos de los ausentes. Pidió priorizar la votación en pleno para la aprobación y publicación de la ley por tratarse un problema urgente sin el menor marco normativo adecuado.
Mientras que Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, comentó que contra los 30 días que propone esta ley, otras legislaciones establecen un plazo de hasta 3 meses para la declaratoria de ausencia. Y pues Carolina llamó a incluir en el presupuesto a las actividades para implementarla eventualmente.
El proceso para elaborar la propuesta legislativa ha sido tan importante como su resultado por el trabajo que hubo con la sociedad civil, con las víctimas indirectas, con la academia y con organizaciones internacionales. Esto destacó Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo en esta reunión con la Junta de Coordinación Política vía remota a través de un enlace de Zoom, y ahí estuvo presente este representante de Naciones Unidas.
Mientras que María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, del ITESO, ponderó que la participación de las familias fue favorecida con las mesas virtuales de trabajo en horarios que les permitieran estar presentes, pero recalcó que se necesita contar con funcionarios suficientes y técnicamente capaces para atender a las familias sin trámites difíciles y burocráticos para evitar la revictimización.
Finalmente, Guadalupe Aguilar Jáuregui, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEJ, llamó a que el proceso sea expedito para garantizar el cumplimiento de la ley. Bueno, y esto ocurre pues en este contexto en el que sigue siendo un tema extremadamente preocupante el número de personas, la alta cantidad del número de personas desaparecidas y también de fosas. Y también, como presentabas al principio, Jesús, pues he encontrado que la fosa del Salto es el sitio de enterramiento clandestino con más cuerpos recuperados hasta este momento. Son 113. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña, que nos presenta la información que dio a conocer la Fiscalía del Estatal al respecto.
Continúan las labores de la fosa clandestina en El Salto, donde hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 113 personas. Así lo informó la Fiscalía de Jalisco. Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía del Estado, informó que de las 113 personas, 30 ya han sido identificadas, de las cuales cuentan con denuncia de desaparición. Habla el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Estamos trabajando ya en un gran porcentaje de avance en la fosa ubicada en El Salto. Solo para referirles que se han logrado extraer 113 personas fallecidas sin identificar. Se cuenta con 4 bolsas con indicios, 2 cráneos y 30 personas ya identificadas, entre ellos 28 hombres y 2 mujeres.
Por su parte, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, señaló que de las 30 personas identificadas en la fosa del Salto, todos contaban con una denuncia de desaparición. Se espera que en los próximos días acudan más familiares para identificar el resto de las personas que se encontraban en esta fosa clandestina. También, la fiscal de desaparecidos informó que en la fosa clandestina de Ixtlahuacán de los Membrillos se han recuperado 25 cadáveres.
Sí, la fosa de Ixtlahuacán aún no la concluimos, vamos a seguir trabajando, solamente que han sido necesarias algunas maniobras con maquinaria pesada, pero el corte sigue siendo el mismo que ya se les había dado a los medios de comunicación, solamente lo reitero, llevamos extraídos 25 personas fallecidas sin identificar, una osamenta, 5 cráneos y 14 lotes de segmentos óseos, y tenemos una víctima masculina identificada, toda vez que los restos extraídos en esa fosa en particular son de una data más larga.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Bueno, está esta información sobre este tema de la fosa y sobre este otro caso tan, pues, tan polémico que tanto ha llamado la atención, es este acto de privación ilegal de la libertad del empresario inmobiliario Felipe Tomé Velázquez. En ese incidente que ocurrió en Puerto Vallarta la madrugada del día de ayer, pues un vehículo con hombres armados cerró el paso de la camioneta Suburban en la que viajaba Felipe Tomé. Bueno, empezaron a dispararles y a amenazarles, pero todo indica que Felipe Tomé fue herido y que también otro acompañante de él fue asesinado en ese mismo sitio. Pero vamos a escuchar en principio las declaraciones que hace el fiscal, donde está descartando que haya sido secuestrado. Vamos a ver cuáles son las razones que expone el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.
La Fiscalía de Jalisco descartó el secuestro del empresario inmobiliario que fue privado de su libertad la madrugada de este domingo en Puerto Vallarta. Gerardo Octavio Solís Gómez informó que el empresario tenía varias carpetas de investigación en donde se encuentra denunciado por los desarrollos inmobiliarios, además de que el empresario tenía una orden de aprehensión.
Diversas colaboraciones a los estados de Nayarit, Querétaro, Guerrero y Quintana Roo, en donde presumiblemente y por datos de fuentes abiertas se advierte que hay en esos estados desarrollos inmobiliarios que se encuentran controvertidos en diversas acciones jurídicas, desde lo civil y mercantil, pasando por carpetas de investigación en las que se ve involucrada esta persona, denunciado en muchos casos a través de denuncias presentadas por particulares y que presumiblemente pudieran ser algunas de las razones o causas.
El titular de la fiscalía señaló que la persona que fue asesinada también contaba con una carpeta de aprehensión en otro estado.
En su momento se había obtenido por ahí una orden de aprehensión, misma que había sido suspendida por virtud de un amparo. Consideramos que el hecho de estar relacionado con cuestiones de carácter inmobiliario en torres de departamentos de muy alto nivel, de mucho lujo, y probablemente por ahí pudiera venir algunas de las teorías del caso que vamos a tratar de agotar. No dejamos de lado que la persona que quedó fallecida en el lugar, acompañante, no sabemos si en calidad de socio o amistad, la persona que queda fallecida en el lugar también contaba por ahí en otro estado de la República con una orden de aprehensión.
Por último, el fiscal de Jalisco destacó que no hay información de que Felipe Tome fuera liberado. Señal informativa, Henry Saldaña.
Esta es la explicación que dio el fiscal acerca de las posibles motivaciones que llevaron a este secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición de Felipe Tomé. Me llama la atención que haya descartado de por completo que se trate de un asunto de secuestro. No habría que descartarlo. Pero de otro lado, todos estos indicios que estaba mencionando, es decir, estos conflictos por litigios de propiedades inmobiliarias, por terrenos que ha tenido en distintos estados de la República, podrían ser la razón que llevaron a explicar el ataque en contra de Felipe Tomé. Y porque ha generado, digamos, mucha polémica. Siempre, evidentemente, la desaparición de cualquier persona es valiosa, pero ha concentrado mucha información. Bueno, creo que quizás podremos resumirlo en que Felipe Tomé, aunque no conozcamos su nombre, pero sí va a conocer, digamos, las consecuencias que ha generado su accionar como uno de los principales actores en esta evolución de la ciudad neoliberal que hemos tenido en los últimos años en Jalisco. Es decir, es un actor empresarial muy, muy importante para entender cómo ha crecido de una manera totalmente desordenada, totalmente irregular, violando reglamentos y normas, el desarrollo inmobiliario, especialmente de edificios, de departamentos para sectores de altos ingresos y también plazas y centros comerciales. Felipe Tomé es de origen de guanajuatense, nació en Irapuato, y entre uno de sus antecedentes se le ha relacionado que fue cercano a los hijos de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox, y justo en ese sexenio es que llega, en el sexenio de Vicente Fox, es que Felipe Tomé llega a invertir a Guadalajara, inicia Plaza Galerías. En un primer principio, por cuestiones de crisis económica, ese proyecto se suspendió, pero después logró completarse y bueno, ahora es uno de los centros comerciales exitosos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero a partir de estos empezó a desarrollar bastantes proyectos con su empresa City Capital. Aquí construyó Plaza Galerías en Rafael Sanzio y Vallarta. Vamos a leer algunos párrafos, además de otros proyectos donde he estado, que sintetiza el informador, otros extractos de una nota bastante bien armada del diario Mural, donde da cuenta de las polémicas en las que ha estado involucrado Felipe Tomé. Además de Plaza Galerías, ha desarrollado Cimarreal, Central Park Guadalajara, Central Park en Querétaro, City Tower, Plaza Pabellón, Península Tower en Puerto Vallarta, Península Santa Fe en Ciudad de México, Isla en Acapulco, Bologno y San Pancho también en la zona de la Riviera de Nayarit. Y bueno,
fíjate que también muy joven Rubén, por cierto, se recordaban en estas notas que cuando construyó Plaza Galerías se habla hacia el año 2002-2003. Diga, actualmente tiene 46 años este Tomás Bové, o sea que está bastante joven cuando inició aquel proyecto.
Exactamente. También. Bueno, está este antecedente de esa relación polémica que tuvo con los hijos de Marta Sahagún, y también empezó después un listado de acontecimientos de irregularidades en las que fue desarrollando sus desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, cómo construyó mágicamente más torres en Central Park, la construcción del desarrollo inmobiliario Central Park sobre Avenida Diagonal San Jorge, donde Tomé Velázquez participó como director a través de su empresa City Capital, presentó una serie de irregularidades. Por ejemplo, al carecer de una licencia de urbanización para su edificación, aunque en un principio los desarrolladores tramitaron una licencia de construcción solo para una torre adicional, el Ayuntamiento Tapatío terminó por autorizar dos edificios más.
Pero después se comprobó que Tomé Velázquez había logrado la modificación del proyecto original y ampliarlo por medio de un amparo otorgado por el Tribunal de lo Administrativo del Estado a través de una suspensión. Y es que mientras los desarrolladores contaban en 2012 con una licencia de construcción para tres torres habitacionales, ese mismo año fue solicitado un permiso para la edificación de un inmueble corporativo.
Bueno, inicialmente, para resumirlo, eran dos torres las que se iban a construir y terminaron construyendo cuatro torres de departamentos más un edificio de oficinas corporativas, todo en un terreno de 2.9 hectáreas. Y bueno, él encontró un mecanismo para, pues supuestamente, evadir el cumplimiento de las normas y por eso lo apodaron Lord Amparos. Para 2015 se supo que al menos 6 desarrollos verticales en Guadalajara y Zapopan habrían sido impulsados por Tomé Velázquez como director de City Capital con la ayuda del Tribunal Administrativo del Estado, situación en la que recibió el apodo de Lord Amparos.
Entre las obras que había obtenido el aval mediante la afirmativa ficta, esa es la figura que recurrió, pues, se incluye también el desarrollo Parque San Javier Torre 100 en Lomas del Valle por parte de la empresa Península Residencias SADCB, mientras que City Capital mostraba en su portafolio a Galatea, Urbania, Nerea, Cima Park y City Tower.
Y bueno, aquí hay una explicación, dice el supuesto modus operandi utilizado por Felipe Tomé, asentado en diversos juicios ganados y avalados por el Tribunal Administrativo del Estado, mostraban que tanto él como su socio Alejandro Báez se hacían acompañar a las oficinas de obras públicas por César Eduardo Uribe, corredor público número 56 de la entidad. Ahí, Uribe hacía constar en una certificación de hechos que sus clientes habían intentado ingresar hasta ante el municipio los documentos para obtener la licencia para su proyecto, pero que las autoridades se habían negado a recibirlos. Gracias a ello, después de esta fe de hechos, era presentada ante el magistrado Alberto Barba, presidente de la sexta sala unitaria del TAE, quien exigir copia de los supuestos documentos presentados ante obras públicas, finalmente entregaba los documentos mediante este recurso de las afirmativas fictas.
Pero él decía, no soy el único, esto es lo que respondía al ser cuestionado por las diversas irregularidades de sus proyectos inmobiliarios. Tomé Velázquez aseguraba esto, no ser el único que realizaría este tipo de acciones en el gremio de la construcción y aceptaba haber aprendido a utilizar, entre comillas, al tribunal administrativo a su favor.
O sea, no solamente no lo negó, sino que lo admitió explícitamente. Dice, este es un conflicto entre desarrolladores y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando hicimos Galerías Guadalajara, teníamos muchas ganas de hacer un proyecto de usos mixtos. Yo nunca supe por qué Galerías no lo podía hacer y trataba de decir, oye, ¿por qué no puedo?, explicó el empresario.
Y también recuenta, dicen estas declaraciones, de repente veo un proyecto como Andares, que sí pudo, y entonces encuentro esta herramienta que es el TAE, el Tribunal Administrativo del Estado, estudio cómo está haciendo la competencia para hacer sus proyectos, digo, no soy el único, usé los mismos sistemas, o sea, lo que vi que están usando otros desarrolladores, dijo.
Bueno, esto ocurrió en gobiernos, digamos, de Emilio González Márquez, en gobiernos de Aristóteles Sandoval también, y supuestamente ya en gobiernos de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, en Guadalajara, cuando fue alcalde, y Pablo Lemus quisieron supuestamente sumar fuerzas para enfrentar este tipo de proceder de este empresario y inmobiliario y de otros. Y en esa ocasión, recuerda el diario Mural, Enrique Alfaro declaró lo siguiente: acordamos que le vamos a entrar juntos al tema. Se refiere a él y a Pablo Lemus, que ya estuvo bueno de tanto abuso y particularmente de un mismo empresario. Estamos revisando una estrategia jurídica de entrada, por lo que de hoy ya es el cinismo absoluto, indicó Alfaro Ramírez. Y bueno, ¿cuál fue el acuerdo, el arreglo al que se llegaron? Bueno, pues este trato de, en lugar de clausurar esos proyectos, de prohibirles seguir construyendo, incluso de derribar lo que se había construido ilegalmente, pues se llegó al acuerdo sencillamente de que pagaran un porcentaje, pagaran, digamos, una parte de por adicional, no en licencia, sino una especie de una multa, pero les dejaba seguir construyendo, solamente pagaban por metros construidos más allá de lo permitido. Y bueno, también en esta nota de Mural se recuerda que el 12 de junio del año pasado la Fiscalía del Estado emitió una indagatoria contra al menos 13 juzgadores y 2 empresarios, entre ellos Felipe Tomé, por posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Les vamos a compartir la nota completa en las redes. Ahí también se recuerda que en octubre del año pasado, una de sus empresas, Península Marina Vallarta, también fue acusada por corrupción por parte de la Fiscalía.
Bien, antes de irnos vamos a otras cosas. Estremeció a Tenamaxtlán, el municipio de Tenamaxtlán, y pues evidentemente la sociedad tapatía, esta nota que fue primero el reporte de desaparición y luego el hallazgo de una ya asesinada de una niña de 9 años. El asunto es que se está responsabilizando a un familiar cercano de ser el presunto responsable de la muerte de Heidi. En rueda de prensa el día de ayer, la Fiscalía del Estado dio a conocer los avances de la investigación del caso de Heidi Jazmín, la niña de 9 años que fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida en el municipio de Tenamaxtlán.
El fiscal Gerardo Octavio Solís informó que se realizó un operativo de búsqueda donde participaron más de 60 elementos de diferentes corporaciones, parientes de la víctima y vecinos, quienes realizaron diferentes acciones para descartar un posible accidente.
Heidi desapareció el 15 de noviembre y 3 días después, el 18, a través de una búsqueda aérea con drones, encontró un punto con tierra removida en un terreno cercano al libramiento hacia Tecolotlán, donde finalmente fue encontrada el cuerpo de la menor.
Y derivado de las indagatorias, la Fiscalía ya detuvo al presunto responsable del homicidio, a quien se le adjudican diversos delitos, dice. El fiscal señaló que en los próximos días se van a dar a conocer los resultados del procedimiento legal y dijo que se trabajará intensamente hasta lograr la más severa de las condenas.
Pues terrible este caso. Y finalmente también en temas de violencia, de guerra, se reportó el hallazgo de 2 cabezas humanas en el municipio de Zapopan apenas en este fin de semana. Bien, vamos a terminar este primer bloque a esta nota también sin duda importante sobre un tema que pues nos parece crucial para la zona metropolitana de Guadalajara, y es que la calidad del agua en el río Santiago sigue empeorando. No se trata de estudios de hace 10 años, de hace 5, sino de estudios recientes. Son de hecho los últimos datos de la Comisión Estatal del Agua de apenas de julio de este año, y ahí se encontró metales pesados como aluminio, como bario, cadmio, fierro, manganeso, mercurio y zinc. Estos están por encima de la norma en diversos puntos de monitoreo de afluentes ubicados dentro de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Pues le vamos a compartir la nota completa también. Tienes por ahí, habla del bario, cuánto se detectó justamente, ¿verdad?
Exactamente. Bastante, por ejemplo, el bario se detectaron 1.08 miligramos por litro en un punto de monitoreo, cuando el límite permitido es 0.01 miligramos por litro, es decir, estamos en una cantidad de 100 veces más de lo permitido. De cadmio hay registro hasta 0.012 miligramos por litro y lo máximo permitido es 0.004. En este caso se triplica. De mercurio hay hasta 0.008, a pesar de que la norma marca 0.0005 como límite. El consumo de las dos primeras contaminantes produce hipertensión, influencia renal, respectivamente, e insuficiencia renal, respectivamente, mientras que el mercurio causa colitis, gastritis, hemorragia y lesiones renales, según la Organización Mundial de la Salud.
Y ahí incluye declaraciones de Enrique Lira, de presidente del Foro Socioambiental de Guadalajara, que recuerda que la mayoría de las muertes por los pueblos por donde cruza el río es por cáncer, enfermedad renal y enfermedad pulmonar, y también hay nacimientos con daño fetal y abortos espontáneos.
Y se recuerda en esta nota que en diciembre de 2018 el gobierno anunció una inversión millonaria de más de 3.400 millones de pesos que hasta el momento no se han concretado para sanear el río Santiago, y además denunciaron que había 741 empresas que generan residuos, emisiones y descargas en el río. Pero bueno, pasan los años y se sigue permitiendo que las empresas sigan derramando estos contaminantes que evidentemente, además de contaminar el agua, provocan daños a la salud para millones de personas que viven en esa zona muy cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a línea telefónica para saludar. Estamos muy contentos de que se haya concretado este contacto con Luciana Kaplan. Luciana Kaplan es realizadora y es directora de este documental La Vocera, que registre el paso de María de Jesús Patricio, este caminar como representante, como vocera justamente del Consejo Indígena de Gobierno en un proceso iniciado por y convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena desde 2016, en que empezó a caminar desde 2017 y especialmente en 2018. Este documental, La Vocera, se presenta por primera vez el día de mañana aquí en el marco de la Feria del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en esta edición, digamos, híbrida. Luciana, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Luciana? ¿Me escuchas?
Sí.
Adelante, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
No, pues muchas gracias por invitarme a este programa.
Al contrario, Luciana Kaplan, durante las actividades de María de Jesús Patricio, en varias oportunidades tuvimos la posibilidad de conversar con distintos consejeros. Nos comentaron cómo iba desarrollándose esa propuesta política, pero ahora tú presentas, digamos, ahora sí que toda la película completa. ¿Nos haces una breve reseña de lo que trata La Vocera?
Pues mira, la película se basa en el caminar de María de Jesús Patricio por la posibilidad de estar en las boletas electorales del 2018. Además de eso, yo intenté hacer como un retrato del país de qué está pasando con las comunidades indígenas que están luchando por sus territorios, pues en contra de los megaproyectos, ¿no?, de las invasiones, y que finalmente pues hay una lucha muy potente en las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que la carretera principal tiene que ver con todo el proceso de la candidatura de Marichuy para ser candidata independiente, todas las cosas que tiene en contra, pues el recorrido que hicieron por todo el país, ¿no?, para hablar de su propuesta, y al mismo tiempo se van abriendo ciertas ventanas con otros personajes, algunos de la comunidad wixárika, otros de los mayas, de los yaquis, ¿no?, que hablan un poco, como digo, de lo que está sucediendo en el país para él, de cómo los están empujando de sus territorios, de cómo hay una lucha pues casi como de 500 años para no solo buscar que no se le despoje de sus territorios, pero también pues de buscar la autonomía, ¿no?
Exacto.
Entonces es una mezcla entre este como personaje principal que está apoyado por el Congreso Nacional Indígena y por el EZLN, y que al final no se consiguen las firmas, pero ellos lo que están buscando es pues la organización comunitaria y poner en la agenda nacional los temas de los cuales ningún otro candidato habla.
Exactamente.
Y que eso es lo que le hace pues realmente relevante, ¿no?
Es decir, al intentar documentar esta otra campaña que llevó a cabo María de Jesús Patricio, terminas también documentando la realidad que están viviendo los pueblos indígenas con esta resistencia a los megaproyectos y defensa de su territorio y de su cultura.
Así es. Sí, y que es algo que está pasando pues en todo el país. Un poco la idea era mostrar con algunos ejemplos que no es algo que pase en algunas comunidades, sino que es una lucha constante, pues muy digna, ¿no? Pues por sobrevivir, porque realmente lo que ellos quieren es que pues seguir viviendo de la manera que ellos están acostumbrados sin que les quiten su territorio, sus aguas, sus tierras, sus cosechas, sus costumbres, ¿no? Y que es algo que está sucediendo y que no se le está dando realmente pues una voz suficiente, ¿no? Siempre está como tapado por esta idea del progreso, que ellos están en contra del progreso. Entonces es una película también que nos lleva pues a reflexionar qué significa ese progreso, ¿no?
Eso es.
¿El progreso para quién? ¿Costa de quién? ¿No?
Claro.
Entonces creo que ese es un poco también el mensaje general de la película, y que aunque ella no haya acabado en las boletas para ser presidenta, pues que la lucha sigue y que realmente hay hay personajes y hay pueblos que están, que tienen pues un discurso muy armado, ¿no? Muy, muy real, y que siguen en lucha, y que seguirán en lucha. No importa que ella no esté sentada en la silla presidencial, que no es lo que querían ellos. Lo que querían es, como digo, poner otra vez en la agenda nacional todas estas demandas.
Uh-huh. Luciana Caplan, ¿cómo fue el reto de producir la vocera, de realizarla? Porque, bueno, sabemos que en el Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, y especialmente en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues no cualquiera puede acceder a, digamos, prensa, realizadores, sino que tiene que haber, digamos, algún permiso especial. ¿Cómo se superó este primer reto?
Pues mira, fue un poco acompañar esos recorridos con ella en el Congreso Nacional Indígena. Eso fue algo muy importante porque finalmente estábamos pues arropados por ellos, ¿no? No es lo mismo llegar a una comunidad sin que nadie te conozca a ir con ella y que de alguna manera eres parte pues, de ese movimiento, entonces eres aceptado de otra manera, ¿no? Pero sí fue estar 2 años viajando por todo el país, como te digo, no solo viendo ese recorrido, sino visibilizando todas estas problemáticas que son actuales, que siguen sucediendo, que no se han resuelto y que la voz de todas estas comunidades pues sigue en pie de lucha, ¿no? Con esto que dicen los zapatistas, como de la digna rabia, seguir luchando por lo que es justo y que no es un discurso que se escuche todos los días. Entonces, pues obviamente fue un reto muy grande, mucho tiempo, mucha paciencia de ir buscando cuáles eran las historias que valía la pena contar, porque hay muchísimas, obviamente todas relacionadas un poco con los concejales del Congreso Nacional Indígena, o sea que no pareciera una historia que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Está relacionado, pero es más grande nada más que el movimiento pues, que generaron ellos, ¿no? Y que es algo que sigue sucediendo y que seguirá sucediendo, ¿no? Entonces era muy importante dar también esta idea de esperanza, no es que ya no se juntaron las firmas, entonces ya se acabó el movimiento, no, ellos siguen trabajando y ellos siguen pues creyendo, ¿no?, en la posibilidad de la lucha y de la autonomía y pues de qué otro mundo es posible, qué otra manera de ver el Estado, el progreso, cómo vivir en un país donde la mayoría sea realmente respetado.
Así es. Luciana Caplan, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los detalles de la vocera. Y justo quería preguntarte un poco, es del arco narrativo, porque pues bien comentas, esto no tiene un final, esta película. Estamos viendo estos días, apenas la semana pasada, la campaña en contra, que acabe ya la guerra contra las comunidades zapatistas, que siguen sufriendo ataques paramilitares en el sur, siguen avanzando megaproyectos. Pero en tu caso, en la vocera, ¿dónde inicia pues la película y dónde concluye pues la narración?
Sí, o sea, yo creo que es una lucha, como digo, no es que haya terminado, al contrario, yo creo que está empezando, ¿no? Porque sigue habiendo ataques a todas las comunidades que están en contra del Proyecto Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces creo que es un tema pues muy actual, el cual no se ha como presentado en los medios masivos de comunicación, entonces creemos que es una herramienta pues muy potentes, ¿no? Para empezar a discutir por una serie de temas que han quedado un poco pues rezagados o que hay mucha desinformación. Si se piensa que si no están con el gobierno, entonces es como por un capricho, pero pues no es así. O sea, realmente ellos están, como dices, luchando por su vida, por su permanencia, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que no es una película que dice que ya se acabó y ni modo, no ganamos y nos vamos a olvidar, sino que nosotros seguimos en lucha.
Luciana, ¿y cuál fue, digamos, algo de lo que más te impactó a ti o el resto del equipo de producción a la hora de llevar a cabo este documental?
Pues mira, a mí lo que realmente más me impresionó es esta rabia tan fuerte y tan potente y tan importante y digna, ¿no? existe en todo el país, en todos los estados, en todas las comunidades en las cuales la gente está realmente organizada, está haciendo todo tipo de acciones, ¿no?, para cambiar esta manera de del poco, de querer controlar cómo se gobiernan, cómo piensan, y que ellos pues, no estén dispuestos pues, a acatar este tipo de acción. Entonces el hecho de ir por todo el país con ella, escuchando todas estas voces de tanta gente, ¿no?, creo que fue para nosotros muy importante darnos cuenta, no es que no lo supiéramos, pero uh-huh. era una forma pues muy clara de ver cuál es la situación actual de este país, y que parece que está lejos, pero finalmente pues nos afecta a todos, ¿no? Porque tiene que ver con temas ambientales también, o sea, el hecho de que estén despojando las tierras, pues obviamente eso también tiene que ver con las poblaciones urbanas, ¿no? Entonces es un país pues que está en esta especie como de lucha silenciosa, ¿no? Parece que no existiera, pero ahí está. Entonces también es un documento que intenta mostrar eso.
Así es. Luciana, y preguntarte también, hace rato lo mencionabas, pero quería preguntarte un poco más de este aspecto. Comentabas que también podremos en el documental no solo, digamos, conocer más a María de Jesús Patricio, sino también a los demás integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, que hay que recordar que me parece que eran más de 80 o casi 90 los integrantes, representantes de todas las comunidades indígenas. Ahí también podremos entonces conocer a estos concejales. E incluso preguntarte si también podremos conocer más del Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, sus siete principios, entre otros aspectos.
Sí, de hecho no se habla tanto de eso, sino lo que se intentó hacer, porque eso finalmente queda un poco en el discurso, en vez como de nombrarlos, realmente pues mostrarlos, ¿no? ¿Por qué están luchando? ¿Cómo están luchando? ¿Cuál es su idea de cómo debería funcionar una sociedad más igualitaria? Esta idea del Estado que quiere pues, homogeneizar a todos los pueblos y que todo el mundo tenga como que regirse de todas las mismas leyes, pues hay algo ahí que no acaba de funcionar porque son culturas que tienen pues, otro tipo como de modelos de organización que son efectivos, ¿no? Y que finalmente, como digo, lo que quieren es sobrevivir, más que nada, ¿no?
Claro.
Y cuidar la tierra, ¿no? Creo que justamente si hay personas y hay pobladores que se han dedicado a defender la tierra, más allá de que sea su territorio, pues son los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, porque ellos viven de la tierra, ellos tienen un respeto por la tierra. Y finalmente, lo que está pasando con este tremendo despojo en todos lados es que pues hay un daño ecológico brutal, ¿no? Y eso, una vez más, creo que nos debería importar a todos.
Así
que
es.
No es nada más sobre ellos, sino sobre todos los que habitamos este país.
Luciana Kaplan, ¿cómo fue el proceso ya de edición? Pues en 2 años de estar documentando el recorrido, evidentemente fueron muchísimas horas de grabación, y ha de haber sido difícil reunirlos. ¿Cuánto dura la película?
Pues mira, de hecho empezó a editar Valentina de Duc, que era como la editora del proyecto, estuvo más de un año editando porque había 300 horas de material. Había muchas historias, había muchos mensajes que había que de alguna manera darle pues, una forma, ¿no? Que en donde los mensajes no fueran tan diversos, porque si no realmente la gente pues se confundía.
Claro.
Lo que yo quería hacer es que la gente, el público, pues se pudiera conectar con todas las historias de esa manera más íntima. Entonces lo que acabó pasando es que yo tomé la edición al final el proyecto, durante 3 meses agarré la película, le di toda una serie de vueltas y finalmente acabamos con un corte que nos satisfacía y que pensábamos que iba a ser un puente también, ¿no? O sea, entre la gente que a lo mejor no entiende muy bien por qué está luchando por eso.
Así es. Nos hablas del... Ah, sí, perdón, adelante. Termina.
¿Cómo, perdón?
Sí, no, perdón, te interrumpí, adelante. Luciana, sí. ¿Cuándo se hoy se tuvo una, es la premier este día y también se presenta mañana? ¿Nos compartes información de las fechas?
Sí, mira, hoy tuvimos nuestra primera proyección, de hecho estamos ahorita ahí, y hay mañana una proyección a las 7:50 de la noche, 7:50 p.m., en la Cineteca de Guadalajara, y hay una tercera proyección en la pantalla Bicentenario el día miércoles a las 8 de la noche, que eso va a ser bastante impresionante porque la pantalla es casi una maxi pantalla.
Así es.
Donde va a poder entrar más gente y creo que va a ser bastante impresionante. Y lo que es importante es que mañana y pasado van a estar presentes Marichuy y algunos concejales del Congreso Nacional Indígena, entonces va a haber un diálogo ahí que también puede ser interesante, va a haber también una mesa de discusión a la 1:30 el día de mañana, también ahí en la Cineteca, conmigo, con Carolina Coppel, que es la productora, y con Marichuy, y entonces en un momento también les tendré un diálogo más cercano sobre qué implicó para cada uno de nosotros hacer esta película.
¿Cómo te fue en esta primera proyección ahora en el Cineforo a la 1:00 p.m?
Pues está ahorita el proceso, uh-huh. ¿no? Estoy esperando hasta que termine. Obviamente es increíble poder presentar las películas presenciales, pero el aforo es muy pequeño, pero bueno, está la sala, dentro de ese aforo estaba lleno. Pues estamos muy contentos porque es el estreno mundial, es la primera vez que se claro. presenta en un público pues ajeno, ¿no?
Luciana,
equipo de trabajo,
así
estamos
es.
Muy emocionados.
Luciana, y aprovechando, pues es el estreno mundial, justo en este momento está ocurriendo allá en el Cineforo, pero preguntarte a futuro, ¿qué planes hay para el documental La Vocera? ¿Incluye, digamos, circularlo también en circuitos de festivales internacionales? Me parece que sería importantísimo sí. también fuera de México, sobre todo, pues conocer esta importantísima experiencia.
Sí, mira, lo que tenemos seguro es el Festival de Guadalajara. Estamos esperando algunas respuestas de festivales internacionales, obviamente la idea es que se dé pues en todo el mundo, pero además de eso lo que queremos hacer es una campaña más comunitaria. Vamos a recorrer como 127 comunidades en todo el país a partir de enero
sí.
de 2021. La idea es ir a las comunidades, presentar la película, generar un diálogo. Creo que puede ser una herramienta organizativa pues muy sí. potente, ¿no?
Claro.
Entonces hay ese plan de empezar esta campaña mediática y generar también sus veces de trabajo y de discusión en donde puedan retomar algunos de los temas que no se pudieron ver a fondo porque una película dura 1:20 y no se puede hablar de todo, pero creo que esa es una de las herramientas que pueden ayudar justamente a generar un diálogo muy interesante, ¿no?
Muy bien. Sí. Luciana Kaplan, te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros y bueno, totalmente invitados a asistir. Todavía hay dos posibilidades más de hacerlo el día de mañana a las 7:50 en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la otra proyección a las 8 de la noche del miércoles a las 8 en la pantalla Bicentenario, que además es al aire libre para las personas que no quieran entrar en este momento por la pandemia a una sala de cine. Ahí está esta posibilidad. Muchísimas gracias y felicidades por esta película, por este importante documental, Luciana Kaplan.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por darle difusión y esperemos pues que vaya toda la gente posible dentro de este aforo tan pequeño, pero pues que pensamos que es muy importante
así
el
es.
Diálogo con la gente.
Así es.
Eso sí se va a poder llevar a cabo. Entonces, muchas gracias por invitarme a su programa y espero pues, que puedan asistir y que podamos tener un diálogo interesante sobre la película.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo, Luciana Kaplan, directora de La Vocera. Y también aprovechamos para recordar que mañana a la 1:00 p.m. estará esta mesa de diálogo en la sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. Incluso asiste María de Jesús Patricio, evidentemente Luciana Kaplan, la realizadora, y Carolina Coppel, que fue la productora de este documental. Pues más que invitados a asistir a mirar este trabajo tan importante de este proyecto político de los pueblos, de muchos de los pueblos organizados que están resistiendo la defensa de su territorio, de su cultura, de su idioma, de su manera de ser quien son, de su autonomía por reproducir la vida sin estos cánones del desarrollo que impone el Estado capitalista, ¿no?
Ahí está la invitación y, por supuesto, creo que sí pueden, va a haber transmisión, vamos a confirmarlo, de la mesa de diálogo por lo menos mañana, porque es versión híbrida que se está realizando el Festival de Cine. Y aprovechando también compartir, vamos a dejar ya en redes sociales lo que es la muestra de cine socioambiental que ocurre, se da dentro del festival y que hemos comentado que también tiene muchísimos trabajos importantísimos. Exacto. A propósito de temas de defensa del territorio, devastación y resistencia contra despojos.
Así es, también vamos a compartir esa información. Bueno, brevemente, pues ya prácticamente para despedirnos, para dar paso a nuestros compañeros de Punto 5 hoy con Lunes de Ellas. En temas de narcoestado, lo que implicó este episodio de Cienfuegos, detenido, liberado en estas gestiones diplomáticas del gobierno de López Obrador, bueno, entre otras cosas, hay una nota de la revista Proceso que consulta a funcionarios del gobierno mexicano y dice que con Estados Unidos ya nada será igual porque se perdió la confianza a partir de este episodio. Y también una nota de Reuters que dice que México acordó, la agencia Reuters circuló este fin de semana, que México acordó la detención de un alto líder delictivo a cambio de retirar cargos contra Salvador Cienfuegos.
Muy delicada esta información, que por cierto le preguntaron hoy a López Obrador sobre este tema de Reuters y él dice que no hay nada oculto, no tenía información contra Cienfuegos y rechaza cualquier negociación oculta con Estados Unidos.
Y en redes sociales les vamos a compartir notas que tienen que ver con casos de represión bastante graves. Por un lado, asesinaron a un funcionario del pueblo yaqui, están acusando a un grupo armado. De otro lado, este hecho tan delicado, la Guardia Nacional desalojó un plantón en Apatlaco que impedía el inicio de los trabajos de la termoeléctrica. Forma parte del proyecto integral Morelos, en contra del que han luchado distintos pueblos, justamente de los estados de Puebla, de Tlaxcala y de Morelos, en contra de este megaproyecto hidráulico. Y pues es un hecho represivo el que vamos a darle más seguimiento a lo largo de la semana. Y finalmente, paramilitares vuelven a atacar comunidades allá en Chanaló, en Chiapas. Sigue esta situación tan difícil.
21 ataques en 25 horas es lo que reporta el Centro de Derechos Humanos Fraiva. Lo dejamos en las redes sociales.
Bien, nos vamos. Quédese con los amigos de Punto 5. Ya está Sael López, ya está Anabel Casillas para llevar Lunes de Ellas esta tarde de manera aquí totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a Alejandro Coronado, que estuvo en controles. Gracias a Fabián Cáceres en asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos de usted y lo esperamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.